La revolución de la dialéctica. Tercera parte del libro.
La transformación de las impresiones.
Vamos a hablar de la transformación de la vida y esto es posible si uno se lo propone profundamente. Transformación significa que una cosa cambia en otra cosa diferente. Es lógico que todo es susceptible a cambios. Existen transformaciones muy conocidas en la materia. Nadie podría negar, por ejemplo, que el azúcar se transforma en alcohol y que éste se convierte en vinagre por la acción de los fermentos. Esta es la transformación de una sustancia molecular. Uno sabe de la vida química de los elementos, por ejemplo, el radio se transforma lentamente en plomo. Los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transmutación del plomo en oro. Sin embargo, no siempre hacían alusión a la cuestión metálica meramente física. Normalmente querían indicar con tal palabra, la transmutación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Así pues, conviene que reflexionemos en todas estas cosas. En los evangelios, la idea del hombre terrenal, comparable este con una semilla capaz de crecimiento, tiene la misma significación que la idea del renacimiento del hombre que nace otra vez. Es obvio que si el grano no muere, la planta no nace. En toda transformación existe muerte y nacimiento. En la gnosis consideramos al hombre como una fábrica de tres pisos que absorbe normalmente tres alimentos. El alimento común, que se corresponde con el piso inferior de la fábrica, a la cuestión está del estómago. El aire, que naturalmente está en relación con el segundo piso, con los pulmones. Y las impresiones, que indubitablemente están asociadas con el tercer piso o cerebro. El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones, esto es incuestionable. El proceso de la vida, en sí misma y por sí misma, es la transformación. Cada criatura del universo vive mediante la transformación de una sustancia en otra. El vegetal, por ejemplo, transforma el agua, el aire y las sales de la tierra en nuevas sustancias vegetales vitales, en elementos útiles para nosotros, como pueden ser las nueces, las frutas, las papas, el limón, etc. Así pues, todo es transformación. Por la acción de la luz solar varían los fermentos de la naturaleza. Es incuestionable que la sensible película de la vida, que normalmente se extiende sobre la faz de la Tierra, conduce toda la fuerza universal hacia el interior mismo del mundo planetario. Pero cada planta, cada insecto, cada criatura y el mismo animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, absorbe, asimila determinadas fuerzas cósmicas y luego las transforma como también las transmite inconscientemente a las capas inferiores del organismo planetario. Tales fuerzas transformadas se hallan íntimamente relacionadas con toda la economía del organismo planetario en que vivimos. Indubitablemente, cada criatura, según su especie, transforma determinadas fuerzas que luego transmite al interior de la Tierra para la economía del mundo. Así pues, cada criatura que tenga existencia cumple las mismas funciones. Cuando comemos un alimento necesario para nuestra existencia, este es transformado, claro está, en etapa tras etapa, en todos esos elementos tan indispensables para nuestra misma existencia. ¿Quién realiza dentro de nosotros esos procesos de transformación de las sustancias? El centro instintivo, es obvio. La sabiduría de este centro es realmente asombrosa. La digestión, en sí misma, es transformación. El alimento en el estómago, es decir, en la parte inferior de esta fábrica de tres pisos del organismo humano, sufre transformación. Si algo entrara sin pasar por el estómago, el organismo no podría asimilar sus principios vitamínicos ni sus proteínas, eso sería sencillamente una indigestión. A medida que vamos reflexionando sobre este tema, llegamos a comprender la necesidad de pasar por una transformación. Claro está que los alimentos físicos se transforman, pero hay algo que nos invita a la reflexión. ¿Existe en nosotros la transformación educada de las impresiones? Para el propósito de la naturaleza propiamente dicha no hay necesidad alguna de que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, transforme realmente las impresiones. Pero un hombre puede transformar sus impresiones por sí mismo, poseyendo, naturalmente, un conocimiento, dijéramos, de fondo, y hay que comprender el porqué de esa necesidad. Resultaría magnífico transformar las impresiones. La mayoría de las gentes, como se ven en el terreno de la vida práctica, creen que este mundo físico les va a dar lo que anhelan y buscan. Realmente, esta es una tremenda equivocación. La vida, en sí misma, entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Lo primero que debemos comprender es el significado del trabajo esotérico relacionado íntimamente con el mundo de las impresiones. ¿Qué necesitamos transformarlas? Es verdad. Uno no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que le llegan a la mente. Las personas que lean estas líneas deben reflexionar en lo que aquí se está diciendo. Estamos hablando de algo muy revolucionario, pues todo el mundo cree que lo físico es lo real, pero si nos vamos un poco más a fondo, vemos que lo que realmente estamos recibiendo a cada instante, en cada momento, son meras impresiones. Si vemos una persona que nos agrada o desagrada, lo primero que obtenemos son impresiones de esa naturaleza, ¿verdad? Esto no lo podemos negar. La vida es una sucesión de impresiones, no como creen los ignorantes ilustrados, que es una cosa física de tipo exclusivamente materialista. La realidad de la vida son sus impresiones. Claro está que las ideas que estamos emitiendo resultan no muy fáciles de captar, de aprender. Es posible que los lectores tengan la certeza de que la vida existe como tal, mas no como sus impresiones. Están tan sugestionados por este mundo físico que, obviamente, así piensan. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, allá, con tal o cual traje de color, aquel que nos saluda, aquel que nos sonríe, etc., son para nosotros realmente verdad. Pero, si meditamos profundamente en todos ellos, llegamos a la conclusión de que lo real son las impresiones. Estas llegan, naturalmente, a la mente a través de la ventana de los sentidos. Si no tuviéramos los sentidos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni boca para gustar los alimentos que ingiere nuestro organismo, ¿existiría para nosotros eso que se llama mundo físico? Claro que no, absolutamente número. La vida nos llega en forma de impresiones y es allí, precisamente, donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica de sí mismos? Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. Este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Este se relaciona con estas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo exterior. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas, las verdaderas personas? Necesitamos transformarnos internamente cada día. Al querer transformar nuestro aspecto psicológico, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran a nosotros. ¿Por qué llamamos al trabajo sobre la transformación de las impresiones, el primer choque consciente? Porque el choque es algo que no podríamos observar en forma meramente mecánica. Esto jamás podría hacerse de manera mecánica, se necesita un esfuerzo autoconsciente. Es claro que cuando se comience a comprender este trabajo, se comenzará a dejar de ser el hombre mecánico que sirve a los fines de la naturaleza. Si se piensa ahora en todo el significado de todo cuanto se les enseña aquí, por vía del esfuerzo propio, empezando por la observación de sí mismo, verán que en el lado práctico del trabajo esotérico todo se relaciona íntimamente con la transformación de las impresiones y lo que resulta naturalmente de las mismas. El trabajo, por ejemplo, en las emociones negativas, sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa, sobre los estados inconscientes en los que nos encontramos, se relaciona en todo con la transformación de las impresiones y lo que resulta de todo ello. Convendrá que, en cierto modo, el trabajo sobre sí mismo se compare a la disección, en el sentido de lo que es una transformación. Es necesario formar un elemento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones, no lo olviden. Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo, realmente entonces entrarán en un estado constante de recuerdo de sí mismos, llegará a ustedes naturalmente el terrible realismo de la transformación de las impresiones. Las mismas impresiones, normalmente, o supranormalmente dijéramos mejor, los llevaría a una vida mejor en lo que a ustedes naturalmente respecta y ya no obrarían más sobre todos ustedes como lo hacían en el comienzo de su propia transformación. Pero mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, tomando la vida de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio en ustedes. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo. Esta forma enteramente nueva de pensar nos ayuda a efectuar tal transformación. Todo este discurso está basado exclusivamente sobre la forma radical de transformarnos. Si uno no se transforma, nada logra. Comprenderán ustedes, naturalmente, que la vida nos exige continuamente reaccionar. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno es cambiar realmente nuestras propias reacciones. La vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan incesantemente a reaccionar en una forma, dijéramos, estereotipada. Si las reacciones que forman nuestra vida personal son todas de tipo negativo, entonces también nuestra vida será negativa. La vida consiste en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuestas incesantes a las impresiones que llegan a la mente. Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida de modo que no provoquen este tipo de respuesta negativa. Pero para lograrlo es necesario estar auto-observándose de instante en instante, de momento en momento. Es urgente, pues, estar estudiando nuestras propias impresiones. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo y mecánico. Si comenzamos con dicho control, esto equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. Un individuo puede darse el lujo de que las impresiones no lleguen mecánicamente, al actuar así, transforma las impresiones y entonces empieza a vivir conscientemente. El primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que nos llegan. Si se consigue transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada, se consiguen magníficos resultados que benefician a nuestra existencia. Siempre se puede trabajar en el resultado de las impresiones. Claro está que caducan sin efecto mecánico, ya que esta mecanicidad suele ser desastrosa en el interior de nuestra psiquis. Este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones, porque son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar antiguas reacciones. Voy a tratar de simplificar esto. Pongamos como ejemplo lo siguiente: si arrojamos una piedra a un lago cristalino, en el lago se producen impresiones y la respuesta a esas impresiones dadas por la piedra se manifiesta en ondas que van desde el centro a la periferia. Ahora, imagínense a la mente como un lago. De pronto, aparece la imagen de una persona, esa imagen es como la piedra de nuestro ejemplo que llega a la mente. Entonces, la mente reacciona en forma de impresiones. Las impresiones son las que produce la imagen que llega a la mente y las reacciones son las respuestas a tales impresiones. Si se tira una pelota contra un muro, el muro recibe las impresiones, luego viene la reacción que consiste en el regreso de la pelota a quien la mandó. Bueno, puede ser que no llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es reacción. El mundo está formado por impresiones, por ejemplo, nos llega la imagen a la mente a través de los sentidos. No podemos decir que ha llegado la mesa o que la mesa se ha metido en nuestro cerebro, eso es absurdo, pero si está metida la imagen de la mesa, entonces nuestra mente reacciona inmediatamente diciendo esta es una mesa de madera o de metal, etc. Hay impresiones que no son muy agradables, por ejemplo las palabras de un insultador no. ¿Podríamos transformar las palabras de un insultador? Las palabras son como son, entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen, y esto es posible. La enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza, el Cristo en nosotros, mediante el postulado que dice hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. En el postulado anterior se encuentra el modo de transformar las impresiones que producen en nosotros las palabras de un insultador. Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Este postulado nos llevará naturalmente hasta la cristalización de la segunda fuerza, el Cristo en nosotros. Hará que el Cristo venga a tomar forma en nosotros. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces, propiamente, el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo Immanuel Kant, lo exterior es lo interior. Si lo interior es lo que cuenta, debemos pues transformar lo interior. Las impresiones son interiores, por lo tanto, todos los objetos y cosas, todo lo que vemos, existe en nuestro interior en forma de impresiones. Si nosotros no transformamos las impresiones, nada cambiará en nosotros. La lujuria, codicia, orgullo, odio, etc., existen en forma de impresiones dentro de nuestra psiquis que vibra incesantemente. El resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que normalmente los hemos llamado yoes, que en su conjunto, constituyen el mí mismo, el sí mismo. Supongamos, como ejemplo, que un individuo ve a una mujer provocativa y que no transforma esas impresiones, el resultado será que las mismas, de tipo lujurioso, producen en él el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado de la impresión recibida y se cristaliza, toma forma en nuestra psiquis y se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano, un nuevo tipo de yo lujurioso que viene a agregarse a la suma de elementos inhumanos que en su totalidad constituyen el ego. En nosotros existe ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. Ira, ¿por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nosotros, a nuestro interior, y nunca las transformamos. El resultado mecánico de tales impresiones de ira forman los yoes que existen y que vibran en nuestra psiquis y que constantemente nos hacen sentir coraje. Codicia, ¿por qué? Indubitablemente, muchas cosas despertaron en nosotros codicia al dinero, las joyas, las cosas materiales de toda clase, etc. Esas cosas, esos objetos, llegaron a nosotros en forma de impresiones. Nosotros cometimos el error de no haber transformado esas impresiones en otras cosas diferentes, en una atracción por la belleza, en alegría, etc. Tales impresiones no transformadas, naturalmente se convirtieron en yoes de codicia que ahora cargamos en nuestro interior. Lujuria, ¿por qué? Ya dije que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en forma de impresiones, es decir, surgieron en el interior de nuestra mente imágenes de tipo erótico cuya reacción fue la lujuria. Como quiera que nosotros no transformamos esas ondas lujuriosas, ese erotismo malsano, naturalmente que el resultado no se hizo esperar, nacieron nuevos yoes morbosos en nuestra psiquis. Así pues, hoy mismo nos toca trabajar sobre las impresiones que tengamos en nuestro interior y sobre sus resultados mecánicos. Dentro tenemos impresiones de ira, codicia, gula, orgullo, pereza, envidia y lujuria. También tenemos dentro los resultados mecánicos de tales impresiones, manojo de yoes pendencieros y gritones que ahora necesitamos comprender y eliminar. Tal trabajo de nuestra vida consiste en saber transformar las impresiones, y también, en saber eliminar los resultados mecánicos de impresiones no transformadas en el pasado. El mundo exterior propiamente no existe. Lo que existen son impresiones y las impresiones son interiores, y las reacciones de tales impresiones son completamente interiores. Nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo. Estará viendo la imagen del árbol pero no el árbol. La cosa en él, como decía Immanuel Kant, nadie la ve, se ve la imagen de las cosas, es decir, surge en nosotros la impresión sobre un árbol, sobre una cosa, y estas son internas, son de la mente. Si uno no hace modificaciones propias, internas, el resultado no se deja esperar, se produce el nacimiento de nuevos yoes que vienen a esclavizar aún más a nuestra esencia, a nuestra conciencia, que vienen a intensificar más el sueño en que vivimos. Cuando se comprende realmente todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico, que no son más que impresiones, se comprende también la necesidad de transformar esas impresiones, y al hacerlo, se produce la transformación de uno mismo. No hay cosa que duela más que la calumnia o las palabras de un insultador. Si uno es capaz de transformar las impresiones que nos producen tales palabras, pues esas quedan entonces sin valor alguno, es decir, quedan como un cheque sin fondos. Ciertamente, las palabras de un insultador no tienen más valor que el que les da el insultado. Así que si el insultado no les da valor, repito, quedan como un cheque sin fondos. Cuando uno comprende esto, transforma entonces las impresiones de tales palabras, por ejemplo, en algo distinto, en amor, en compasión por el insultador y esto, naturalmente, significa transformación. Así pues, necesitamos estar transformando incesantemente las impresiones, no solo las presentes sino las pasadas y las futuras. Dentro de nosotros existen muchas impresiones que cometimos el error en el pasado de no haberlas transformado, y muchos resultados mecánicos de las mismas que son los tales yoes que ahora hay que desintegrar, aniquilar, a fin de que la conciencia quede libre y despierta. Es indispensable reflexionar sobre lo que estoy diciendo. Las cosas, las personas, no son más que impresiones dentro de nosotros, dentro de nuestras mentes. Si transformamos esas impresiones, transformamos radicalmente nuestra vida. Cuando en uno hay, por ejemplo, orgullo, este tiene por basamento a la ignorancia. Sentirse, por ejemplo, una persona orgullosa de su posición social, de su dinero. Pero si esa persona, por ejemplo, piensa que su posición social es una cuestión meramente mental, que son una serie de impresiones que han llegado a su mente, impresiones sobre su estado social. Cuando piensa que tal estado no es más que una cuestión mental o cuando analiza la cuestión de su valor, viene a darse cuenta que su posición existe en su mente en forma de impresiones. Esa impresión que produce el dinero y la posición social, no es más que las impresiones externas de la mente. Con el solo hecho de comprender que son solo impresiones de la mente, hay transformación sobre las mismas. Entonces, el orgullo, por sí mismo, decae, se desploma y nace en forma natural en nosotros la humildad. Continuando el estudio de los procesos de la transformación de las impresiones, proseguiré con algo más. Por ejemplo, una imagen de una mujer lujuriosa llega a la mente o surge en la mente, tal imagen es una impresión, eso es obvio. Nosotros podríamos transformar esa impresión lujuriosa mediante la comprensión. Bastaría con que pensáramos en ese instante que esa mujer ha de morir y que su cuerpo se volverá polvo en el panteón, y si con la imaginación viésemos su cuerpo en desintegración dentro de la sepultura, sería esto más que suficiente como para transformar esa impresión lujuriosa en castidad. Si no se transforma, se sumará a los otros yoes de la lujuria. Conviene que mediante la comprensión transformemos las impresiones que surgen en la mente. Resulta altamente lógico que el mundo exterior no es tan exterior como normalmente se cree. Es interior todo lo que nos llega del mundo porque no son más que impresiones internas. Nadie podría meter un árbol dentro de su mente, una silla, una casa, un palacio, una piedra. Todo llega a nuestra mente en forma de impresiones, eso es todo. Impresiones de un mundo que llamamos exterior y que realmente no es exterior como se cree. Resulta impostergable que nosotros transformemos las impresiones mediante la comprensión. Si alguien nos saluda, nos alaba, ¿cómo podríamos transformar la vanidad que tal o cual adulador podría provocar en nosotros? Obviamente, las alabanzas, las adulaciones, no son más que impresiones que nos llegan a la mente y esta reacciona en forma de vanidad. Pero si se transforman esas impresiones, la vanidad se hace imposible. ¿Cómo se transformarían las palabras de un adulador? Mediante la comprensión. Cuando uno realmente comprende que no es más que una infinitesimal criatura en un rincón del universo, de hecho transforma por sí mismo esas impresiones de alabanza, de lisonja, en algo distinto. Convierte a tales impresiones en lo que son polvo, polvareda cósmica, porque comprende uno su propia posición. Sabemos que la galaxia en que vivimos está compuesta por millones de mundos. ¿Qué es la Tierra? Es una partícula de polvo en el infinito. Y si nosotros dijéramos que somos unos organismos microorgánicos de esa partícula, ¿entonces qué? Si nosotros comprendiéramos esto cuando nos adulan, haríamos una transformación de las impresiones que se relacionan con la lisonja y la adulación o alabanza y no reaccionaríamos como resultado en forma de orgullo. Tanto más reflexionemos en esto, veremos más y más la necesidad de una transformación completa de las impresiones. Todo lo que vemos externo es interior. Si no trabajamos con el interior vamos por el camino del error porque no modificaremos nuestros hábitos. Si queremos ser distintos, necesitamos transformarnos íntegramente, y debemos empezar por transformar las impresiones. transformando las impresiones animales y bestiales en elementos de devoción, entonces surge en nosotros la transformación sexual, la transmutación. Incuestionablemente, este aspecto de las impresiones merece ser analizado en forma clara y precisa. La personalidad, que hemos recibido o adquirido, recibe las impresiones de la vida pero no las transforma porque prácticamente es algo muerto. Si las impresiones cayeran directamente sobre la esencia, es obvio que serían transformadas porque, de hecho, ella las depositaría exactamente en los centros correspondientes de la máquina humana. Personalidad es el término que se aplica a todo cuanto adquirimos. Es claro que traduce impresiones de todos los lados de la vida de un modo limitado y prácticamente estereotipado con arreglo a su calidad y asociación. A este respecto, en el trabajo esotérico gnóstico, se compara a veces a la personalidad como una pésima secretaria que está en la oficina de enfrente, que se ocupa de todas las ideas, conceptos, preconceptos, opiniones y prejuicios. Tiene muchísimos diccionarios, enciclopedias de todo género, libros de referencia, etc., y está comunicada con los centros, es decir, el mental, el emocional y los centros físicos, intelectual, motor, emocional, instintivo y sexual, con arreglo a sus inusitadas ideas. Como consecuencia o corolario, resulta de ello que se pone en comunicación casi siempre con centros equivocados. Esto significa que las impresiones que llegan son enviadas a centros equivocados, es decir, a lugares que no le corresponden, produciendo, naturalmente, resultados equivocados. Pondré un ejemplo para que se me entienda mejor. Supongamos que una mujer atiende con mucha consideración y respeto a un caballero. Claro es que las impresiones que el caballero está recibiendo en su mente son recibidas por la personalidad y ésta las manda a centros equivocados. Normalmente las manda al centro sexual y este caballero llega a creer firmemente que la dama está enamorada de él, y como es lógico, no tarda mucho tiempo en que él se apresure a hacerle insinuaciones de tipo amoroso. Indubitablemente, si aquella dama jamás ha tenido esa clase de preocupaciones por el caballero, no deja de sentirse, con mucha razón, sorprendida. Ese es el resultado de una pésima transformación de las impresiones. Vemos aquí cuán mala secretaria es la personalidad. Indiscutiblemente, la vida de un hombre depende de esta secretaria que busca la transformación en sus libros de referencia, sin comprender en absoluto lo que significa en realidad el suceso y transmite, en consecuencia, sin preocupaciones por lo que pueda ocurrir, pero sintiendo únicamente que está cumpliendo con su deber. Esta es nuestra situación interior. Lo que importa comprender en esta alegoría es que la personalidad humana que nosotros adquirimos y que debemos adquirir, empieza a hacerse cargo de nuestra vida. Incuestionablemente, es inútil imaginar que esto sucede solamente a ciertas y determinadas personas, les sucede a todos quienquiera que sea. Prueba de ello se halla en la observación de que sí existen numerosas reacciones características producidas por las impresiones que nos llegan. Estas reacciones mecánicas, desgraciadamente, nos gobiernan. Es claro que cada cual en la vida, está gobernado por la vida misma, no importa que se llame liberal o conservador, revolucionario o bolchevique, bueno o malo en el sentido de la palabra. Es obvio que estas reacciones ante los impactos del mundo exterior constituyen nuestra propia vida. La humanidad, en este sentido, podemos decir en forma enfática, que es completamente mecanicista. Cualquier hombre, en la vida, se ha formado una enorme cantidad de reacciones que vienen a ser las experiencias prácticas de su existencia. Es claro que toda acción produce su reacción, acciones de cierto tipo, y a tales reacciones se les llama experiencias. Lo importante sería, por ejemplo, a fin de conocer mejor nuestras acciones y reacciones, poder relajar la mente. Esto del relajamiento mental es magnífico. Recostarse uno en su lecho o en un cómodo sillón, relajar todos los músculos pacientemente y luego vaciar la mente de toda clase de pensamientos, deseos, emociones, recuerdos. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, podemos conocernos mejor a sí mismos. En tales momentos de quietud y silencio mental, es cuando realmente venimos a vivenciar en forma directa el crudo realismo de todas las acciones de la vida práctica. Cuando la mente se encuentra en absoluto reposo, vemos a multitud de elementos y subelementos, acciones y reacciones, deseos, pasiones, etc., como algo ajeno a nosotros, pero que aguarda el instante preciso para poder realizar su control sobre nosotros mismos, sobre nuestra personalidad. He ahí el motivo por el cual vale el silencio y la quietud de la mente. Obviamente, la relajación del entendimiento es benéfica en el sentido más completo de la palabra, pues nos conduce al autoconocimiento individual. Así es que toda la vida, es decir, la vida exterior, lo que vemos y vivimos, es para cada persona su reacción a las impresiones que llegan del mundo físico. Es un gran error pensar que lo que es llamado vida sea una cosa fija, sólida, la misma para cualquier persona. Ciertamente, no hay una sola persona que tenga las mismas impresiones que con respecto a la vida existen en el género humano, porque son infinitas. La vida, ciertamente, son nuestras impresiones en ella y es claro que nosotros podemos, si nos lo proponemos, transformar tales impresiones. Pero como se dijo, esta es una idea muy difícil de entender o comprender, debido a que es muy poderoso el hipnotismo de los sentidos. Aunque parezca increíble, todos los seres humanos se hallan en estado de hipnotismo colectivo. Tal hipnosis es producida por el estado residual del abominable órgano kundartiguador. Cuando se eliminó este, quedaron los diversos agregados psíquicos o elementos inhumanos que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. Estos elementos y subelementos, a su vez, condicionan a la conciencia y la mantienen en estado de hipnosis. Así pues, existe la hipnosis de tipo colectivo. Todo el mundo está hipnotizado. La mente está enfrascada en el mundo de los cinco sentidos y no acierta a comprender cómo podría independizarse de ellos, cree firmemente que es un Dios. Nuestra vida interior, la verdadera vida de pensamiento y sentimiento, sigue siendo confusa para nuestras concepciones meramente razonativas e intelectivas. No obstante, al mismo tiempo sabemos muy bien que el lugar donde realmente vivimos es nuestro mundo de pensamiento y sentimiento, esto es algo que nadie puede negar. La vida son nuestras impresiones y éstas pueden ser transformadas. Necesitamos aprender a transformar nuestras impresiones, empero, no es posible transformar cosa alguna en nosotros si seguimos apegados al mundo de los cinco sentidos. Como he dicho en mi tratado de psicología revolucionaria, la experiencia enseña a uno que el trabajo esotérico gnóstico, si es negativo, se debe a la culpa propia. Desde el punto de vista sensorial es que esta o aquella persona del mundo exterior a quien uno ve y oye por medio de los ojos y los oídos, tiene la culpa. Esta persona a su vez dirá que nosotros somos los culpables, pero realmente la culpa está en las impresiones que nosotros tengamos sobre las personas. Muchas veces pensamos que una persona es perversa cuando en el fondo es una mansa oveja. Conviene mucho aprender a transformar todas las impresiones que tengamos sobre la vida. Hay que aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes.
El estómago mental.
Como lo estudiamos en el anterior capítulo, sabemos que existen tres clases de alimentos. Los relacionados con la respiración, con los alimentos propiamente dichos y con las impresiones. La digestión de los alimentos trae como resultado la asimilación de principios vitales para la sangre. El resultado de la respiración es la asimilación del oxígeno tan valioso para la vida humana. La asimilación o digestión de las impresiones trae como resultado la absorción de energía más fina que las otras dos. Los cinco sentidos corresponden a las impresiones. Existen dos tipos de impresiones agradables y desagradables. El ser humano necesita saber vivir, pero para ello, se tiene que aprender a digerir y transformar las impresiones y esto es vital para la comprensión. Tenemos que transformar las impresiones si de verdad se quiere saber vivir. Todas las impresiones que llegan a la mente traen en hidrógeno 48. Lastimosamente, el ser humano vive mecánicamente. El hombre puede transformar el hidrógeno 48 en 24 para fortalecer los chakras, el 24 en 12 para fortalecer la mente y el 12 por 6 para fortalecer la voluntad. En la actualidad se necesita transformar la mente, pasar a un nuevo nivel mental o si no, las impresiones seguirán llegando a los lugares equivocados de siempre. La gente cree poder ver las cosas desde diferentes ángulos y que es soberana, pero no se dan cuenta que la mente humana está limitada por los preconceptos y prejuicios. En estos tiempos modernos hay que transformar el aparato mental, hay que ser diferentes y distintos. Se hace urgente y necesario la fabricación de un aparato intelectual superior, adecuado para transformar y digerir las impresiones. Así como el aparato digestivo tiene un estómago para que puedan ser asimilados los alimentos, y así como el sistema respiratorio tiene pulmones para asimilar el oxígeno, el hombre-máquina deberá crear un estómago mental, no se vaya a confundir o a interpretar como uno físico. Antes de digerir las impresiones hay que transformarlas. La enseñanza gnóstica permite y facilita la creación de dicho estómago, para hacer del animal intelectual algo distinto. La necesidad de transformación no puede nacer sin haber comprendido tal necesidad, esta comprensión brota al tener el conocimiento gnóstico. Cuando se piensa distinto y positivamente de las personas, es señal de que se está cambiando. Hay que dejar de ser lo que somos para ser lo que no somos. Uno tiene que perderse para sí mismo. El resultado de todo esto es la aparición de alguien que no es uno. En el camino de la transformación de las impresiones hay que ser sincero consigo mismo y no hay que persuadirse. En un principio, aparece en uno la justificación, pero hay que estudiar qué tal justificación puede ser fruto del amor propio. Hay que descubrir las causas y los motivos de las actuaciones tenidas ante las impresiones. Cuando se transforman las impresiones, todo se vuelve nuevo. Solo los maestros de la fraternidad oculta pueden transformar inmediatamente las impresiones, mientras que las máquinas humanas no las transforman. El hombre consciente puede modificar las situaciones dadas por las impresiones pasadas, presentes y futuras. Si las personas no son capaces de transformar las circunstancias, seguirán siendo juguete de ellas y de los demás. La vida tiene un objeto y es el de un mundo superior. Las enseñanzas gnósticas enseñan a vivir un mundo superior, a vivir en una humanidad solar e inmortal. Si uno no aceptara un mundo superior, la transformación no tendría sentido, eso es obvio. La mente, como ahora se encuentra, no sirve para nada. Se necesita organizarla, remodelarla, amueblarla, etc., es decir, ponerla en un nivel intelectual superior. Para poder transformar las impresiones hay que reconstruir la escena tal como sucedió y averiguar qué fue lo que más nos sirvió. Si no hay digestión de impresiones no se tendrán alimentos, y si no hay alimentos, los cuerpos existenciales del ser languidecerán. El yo está gobernado y se nutre con el hidrógeno 48. Cada día, cada hora, viven naciendo nuevos yoes. Por ejemplo, los mosquitos nos molestan, la lluvia también, etc., existe siempre una suma y resta de yoes. Las buenas impresiones también deben ser transformadas. Si se han tenido durante el día tres impresiones que hayan afectado el estado de ánimo, estas deberán por la noche ser estudiadas y transformadas utilizando un planteamiento ordenado. Cada yo está ligado con otros y están asociados. Los yoes se conjugan para formar la misma escena. Hay que ser analíticos y juiciosos para transformar las impresiones, para que por ende aparezcan nuevas facultades. Cuando las personas no se transforman siguen teniendo un estado vergonzoso y ridículo. Al no haber digestiones se está involucionando. Hay que digerir las impresiones del mismo día. No permitas que el sol se oculte sobre tu ira. Hay que ver las cosas como son, hay que crear el aparato mental, estómago mental, conveniente para no ser víctima de nada.
Sistema, para transformar las impresiones del día.
Es urgente y necesario transformar las impresiones del día antes de acostarnos, de la siguiente manera. 1. Relajación absoluta. 2. Llegar al estado de meditación. 3. Se revive la escena tal como sucedió. 4. Buscar dentro de sí mismo el yo que ocasionó el problema. 5. Observando serenamente, se colocará el ego en el banquillo de los acusados y se procederá al enjuiciamiento. 6. Pedir la desintegración del yo problema a la Divina Madre Kundalini.
Capítulo 2. Imagen, valores e identidad.
En dinámica mental, necesitamos saber algo sobre cómo y por qué funciona la mente. En dinámica mental es urgente saber algo sobre el cómo y el porqué de los diversos funcionalismos de la mente. Se necesita un sistema realista si es que en verdad queremos conocer el potencial de la mente humana. Necesitamos mejorar la calidad de valores, identidad e imagen de sí mismos. Pienso que un cambio de valores, de imagen y de identidad, es fundamental. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, se ha educado para negar su auténtica identidad, valores e imagen. Aceptar la cultura negativa, instalada subjetivamente en nuestra mente, en nuestro interior, siguiendo el camino de la menor resistencia, es un absurdo. Nosotros necesitamos de una cultura objetiva. Aceptar así porque sí, siguiendo la línea de la menor resistencia, la cultura subjetiva de esta época decadente, es incuestionablemente absurdo. Necesitamos pasar por una revolución total y por un cambio definitivo en la cuestión esta de imagen, valores e identidad. La imagen exterior del hombre, y las diversas circunstancias que le rodean, son el resultado exacto de su imagen interior y de sus procesos psicológicos. Autoimagen es diferente, es el KH íntimo, el hombre cósmico, el cosmos hombre, nuestro prototipo divinal, el real ser. Imagen, valores e identidad, deben ser cambiados radicalmente. Esto es revolución integral. Necesitamos identidad del ser, valores del ser e imagen del ser. Si descubrimos las reservas de inteligencia contenidas en la mente, podemos liberarla. Las reservas de inteligencia son las diversas partes del ser que nos orientan en el trabajo relacionado con la desintegración del ego y la liberación de la mente. Las reservas de inteligencia, contenidas en la mente, nos orientan en el trabajo relacionado con la liberación de la mente. Los valores del ser constituyen la inteligencia. Las reservas de inteligencia son las diversas partes del ser que nos guían y orientan en el trabajo psicológico relacionado con la aniquilación del ego y la liberación de la mente. Hagamos siempre una diferenciación entre mente y ser. Cuando alguien acepta que la mente está embotellada en el ego, indica que ha comenzado a madurar. En cuestión de disolución del ego, se hace necesario combinar el análisis estructural y el transaccional. Solo los valores de la inteligencia pueden liberar a la mente mediante la desintegración de los elementos psíquicos indeseables.
La autocrítica.
Debemos ser sinceros con nosotros mismos y hacerle la disección al yo con el tremendo bisturí de la autocrítica. Es absurdo criticar los errores ajenos, lo fundamental es descubrir nuestros errores y luego desintegrarlos a base de análisis y profunda comprensión. Solo es posible actuar colectivamente cuando cada individuo es capaz de actuar individualmente con plena y absoluta conciencia de lo que se hace. Los sistemas de la revolución de la dialéctica parecerán muy largos a las gentes impacientes. Empero no existe otro camino. Los que quieren cambios rápidos e inmediatos, en el orden psicológico y social, crean normas rígidas, dictaduras de la mente, no aspiran a que se sepa cómo pensar, sino que dictan lo que hay que pensar. Todo cambio brusco defrauda su propio objetivo y el hombre vuelve a ser víctima de aquello contra lo cual luchó. Dentro de nosotros mismos están todas las causas del fracaso de cualquier organización.
La autoimagen.
Esto de identificarse, imaginarse y valorarse a sí mismo correctamente, no debe confundirse con la doctrina maravillosa de la no identificación. En vez de retener en nuestra mente una cultura caduca y degenerada, necesitamos reeducarnos a nosotros mismos. Necesitamos tener un concepto exacto sobre nosotros mismos. Cada cual tiene un concepto falso sobre sí mismo. Resulta impostergable reencontrarnos a nosotros mismos, autoconocernos, reeducarnos y revalorizarnos correctamente. La mente embotellada dentro del ego, desconoce los auténticos valores del ser. ¿Cómo podría la mente reconocer lo que jamás ha conocido? La libertad mental solo es posible liberando la mente. Los falsos conceptos de autoidentidad embotellan la mente. Lo exterior es tan solo la reflexión de lo interior. La imagen de un hombre da origen a su imagen exterior. El exterior es el espejo donde se refleja el interior. Cualquier persona es el resultado de sus propios procesos mentales. El hombre debe autoexplorar su propia mente si desea identificarse, valorarse y autoimaginarse correctamente. Los pensamientos humanos son negativos y perjudiciales en un 99%.
La autoadoración.
En la convivencia en sociedad existe autodescubrimiento, autorrevelación. Realmente, cuando en convivencia la mente se halla en alerta percepción, los defectos escondidos afloran, saltan fuera, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Todos los seres humanos, en el fondo, somos narcisistas, enamorados de nosotros mismos. Observad a un cantante en el escenario del teatro, está locamente enamorado de sí mismo, se adora, se idolatra, y cuando le llueven los aplausos llega al clímax de su autoadoración, pues eso es precisamente lo que él quiere, lo que anhela, lo que aguarda con sed infinita. Realmente, la vanidad es la viva manifestación del amor propio. El yo se adorna para que otros lo adoren. Cuando el ego comienza a controlar la personalidad del niño, la belleza espontánea desaparece, entonces se inicia la sobreestimación del querido ego y el niño sueña con dominar el mundo y llegar a ser el más poderoso de la tierra.
El autojuicio.
El hombre que permite que se exprese en él de manera espontánea eso que se llama el autojuicio o juicio interior, será guiado por la voz de la conciencia y marchará por el camino recto. Todo hombre sometido al autojuicio se convierte de hecho y por derecho propio en un buen ciudadano, en buen esposo, en un buen misionero, en un buen padre, etc. Para conocer nuestras íntimas contradicciones, es necesario autodescubrirnos. Quien se autodescubre puede trabajar con éxito en la disolución del yo pluralizado. Las íntimas contradicciones se fundamentan en la pluralidad del yo, las tremendas contradicciones que cargamos dentro, nos amargan la vida lastimosamente. Somos obreros y queremos ser potentados. Soldados y queremos ser generales. Pensamos conseguir una casa propia y luego que ya la conseguimos, la vendemos porque nos cansa y queremos otra. Con nada estamos contentos, buscamos la felicidad en las ideas y éstas también desfilan y pasan. Buscamos la felicidad en la convivencia, con las amistades, que hoy están con nosotros y mañana contra nosotros. Vemos pues que todo es ilusorio. Nada en la vida puede darnos la felicidad. Con tantas contradicciones somos unos miserables. Es necesario acabar con el yo pluralizado, solo así podemos acabar con el origen secreto de todas nuestras contradicciones y amarguras. Quienes ya disolvieron el yo, poseen de hecho el CPC. En el mundo existen muchas escuelas y sistemas y muchas gentes que viven mariposeando de escuelita en escuelita, siempre llenos de íntimas contradicciones, siempre insatisfechos, siempre buscando el camino y no lo encuentran, aun cuando esté muy cerca de sus ojos. El yo pluralizado no les deja ver el camino de la verdad y de la vida. El peor enemigo de la iluminación es el yo. Se le preguntó a un maestro qué es el camino. ¡Qué magnífica montaña! Dijo de la montaña donde tenía su retiro. No os pregunto acerca de la montaña, sino acerca del camino. Mientras no puedas ir más allá de la montaña, no podrás encontrar el camino. Replicó el maestro. El yo puede hacer también buenas obras y ganar muchos méritos que mejoren su carácter psicológico, pero jamás podrá llegar a la iluminación. Debemos buscar la iluminación, que todo lo demás nos será dado por añadidura. Es imposible llegar a la iluminación sin tener el CPC. Es imposible tener un centro permanente de conciencia sin haber disuelto el yo pluralizado.
La autoidea.
Información intelectual e ideas ajenas no es vivencia. Erudición no es experimentación. El ensayo, la prueba, la demostración exclusivamente tridimensional, no es un y total. Opiniones, conceptos, teorías, hipótesis, no significan verificación, experimentación, conciencia plena sobre tal o cual fenómeno. Tiene que existir alguna facultad superior a la mente, independiente del intelecto, capaz de darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno. Solo libertándonos de la mente podemos vivenciar de verdad eso que hay de real, aquello que se encuentra en estado potencial tras cualquier fenómeno. El mundo es tan solo una forma ilusoria, que se disolverá inevitablemente al final del gran día cósmico. Mi persona, tu cuerpo, mis amigos, las cosas, mi familia, etc., son en el fondo, eso que los indostaníes llaman maya, la ilusión. formas mentales vanas que tarde o temprano se reducirán a polvareda cósmica. Mis afectos, los seres más queridos que nos rodean, etc., son simples formas mentales que no tienen existencia real. El dualismo intelectual, tal como el placer y el dolor, las alabanzas y el vituperio, el triunfo y la derrota, la riqueza y la miseria, constituyen el doloroso mecanismo de la mente. No puede existir la autoidea y la verdadera felicidad dentro de nosotros, mientras seamos esclavos de la mente. Nadie puede desarrollar la autoidea mientras sea esclavo de la mente. Eso que es lo real no es cuestión de suposiciones libres caso de ideas ajenas, sino de la experiencia directa. Quien se libera del intelecto puede experimentar y sentir un elemento que transforma radicalmente. Cuando nos libertamos de la mente, ésta se convierte en un vehículo dúctil, elástico y útil, mediante el cual nos expresamos. La lógica superior nos invita a pensar que emanciparse de la mente equivale, de hecho, a despertar conciencia, a terminar con el automatismo. Pero, vamos al grano, ¿quién o qué es lo que debe zafarse de las mortificantes ideas ajenas? Resulta obvio contestar a estos interrogantes diciendo la conciencia. Eso que hay de alma dentro de nosotros, es lo que puede y debe liberarse. Las ideas ajenas de la pseudo-literatura solo sirven para amargarnos la existencia. La felicidad auténtica solo es posible cuando nos emancipamos del intelecto. Empero, debemos reconocer que existe un inconveniente mayúsculo para esa anhelada liberación de la conciencia, quiero referirme al tremendo batallar de las antítesis. La esencia o conciencia vive, desgraciadamente, embotellada entre el aparatoso dualismo intelectivo de los opuestos y no, bueno y malo, alto y bajo, mío y tuyo, gusto y disgusto, placer y dolor, etc. A todas luces resulta brillante comprender a fondo que cuando cesa la tempestad de ideas prestadas en el océano de la mente y termina la lucha de los opuestos, la esencia se escapa, se sumerge en aquello que es lo real y emana con todo su esplendor la autoidea, la idea germen.
Capítulo 3. No chao.
La palabra china no, significa silencioso o sereno. Chao, significa reflexionar u observar. Mo chao, por tanto, puede traducirse como reflexión serena u observación serena. Lo dificultoso y laborioso es lograr silencio mental absoluto en todos los niveles del subconsciente. Alcanzar quietud y silencio en el mero nivel superficial, intelectual, o en unos cuantos departamentos subconscientes, no es suficiente, porque la esencia continúa enfrascada entre el dualismo sumergido, infraconsciente a inconsciente. Mente en blanco es algo demasiado superficial, hueco e intelectual. Necesitamos reflexión serena si es que de verdad queremos lograr la quietud y el silencio absoluto de la mente. Empero resulta claro comprender que en gnosticismo puro, los términos serenidad y reflexión tienen acepciones mucho más profundas, y por ende, deben comprenderse dentro de sus connotaciones especiales. El sentimiento de sereno, trasciende a eso que normalmente se entiende por calma o tranquilidad, implica un estado superlativo que está más allá de los razonamientos, deseos, contradicciones y palabras. Designa una situación fuera del mundanal bullicio. Asimismo, el sentido de reflexión está más allá de eso que siempre se entiende por contemplación de un problema o idea. No implica aquí actividad mental o pensamiento contemplativo, sino una especie de conciencia objetiva, clara y reflejante, siempre iluminada en su propia experiencia. Por lo tanto, sereno, es aquí serenidad del no pensamiento, y reflexión, significa conciencia intensa y clara. Reflexión serena, es la clara conciencia en la tranquilidad del no pensamiento. Cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación profunda.
Mente dispersa y mente integral.
En dinámica mental, es urgente saber cómo y por qué funciona la mente. Solo resolviendo el cómo y el por qué, podremos hacer de la mente un instrumento útil. La libertad intelectual solo es posible basada en entendimiento, comprensión y conocimiento de los diversos funcionalismos de la mente. Solo conociendo los diversos mecanismos de la mente, podremos liberarnos de la misma para hacer de ella un instrumento útil. Es impostergable conocernos a nosotros mismos si es que en realidad queremos controlar nuestra propia mente en forma íntegra. Hipócrates, el gran médico, fue uno de los maestros clásicos de la mente. La mente humana está condicionada. La voluntad sin cadenas solo es posible disolviendo el ego. La mente debe convertirse en un mecanismo obediente al hombre. La madurez comienza cuando aceptamos la realidad de que la mente humana está condicionada. Es posible lograr la liberación de la mente si descubrimos la inteligencia que posee. Necesitamos mente íntegra en vez de mente dispersa.
La revolución de la meditación.
La técnica de la meditación nos permite llegar hasta las alturas de la iluminación y de la revolución de la dialéctica. Debemos distinguir entre una mente que está quieta y una mente que está aquietada a la fuerza. Cuando la mente está aquietada a la fuerza, realmente no está quieta, está amordazada por la violencia y en los niveles más profundos del entendimiento hay toda una tempestad. Cuando la mente está silenciada violentamente, realmente no está en silencio y en el fondo clama, grita y se desespera. Es necesario acabar con las modificaciones del principio pensante durante la meditación. Cuando el principio pensante queda bajo nuestro control, la iluminación adviene a nosotros espontáneamente. El control mental nos permite destruir los grillos creados por el pensamiento. Para lograr la quietud y el silencio de la mente es necesario saber vivir de instante en instante, saber aprovechar cada momento, no dosificar el momento. Toma todo de cada momento, porque cada momento es hijo de la gnosis, cada momento es absoluto, vivo y significante. La momentaneidad es característica especial de los gnósticos. Nosotros amamos la filosofía de la momentaneidad. El maestro Humón dijo a sus discípulos: si caminan, caminen. Si se sientan, siéntense, pero no vacilen. Un primer estudio en la técnica de la meditación es la antesala de esa paz divina que supera todo conocimiento. La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando se logra la quietud y el silencio de la mente, el yo, con todas sus pasiones, deseos, apetencias, temores, afectos, etc., se ausenta. Solo en ausencia del yo, en ausencia de la mente, el Buddhata puede despertar para unirse al íntimo y llevarnos al éxtasis. Es falso, como pretende la escuela de magia negra del Subú, que la mónada o la gran realidad penetre dentro de aquel que todavía no posee los cuerpos existenciales superiores del ser. Lo que entra dentro de los fanáticos tenebrosos del Subú, son las entidades tenebrosas que se expresan en ellos con gestos, acciones, palabras bestiales y absurdas. Esas gentes son poseídas por tenebrosos. La quietud y el silencio de la mente tienen un solo objetivo: liberar a la esencia de la mente, para que fusionada con la mónada o íntimo pueda experimentar eso que nosotros llamamos la verdad. Durante el éxtasis y en ausencia del yo, la esencia puede seisvir libremente en el mundo de la niebla de fuego experimentando la verdad. Cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieta y en silencio, se libera de la mente la esencia o buddhata y adviene el éxtasis. La esencia se halla siempre embotellada entre el batallar de los opuestos, mas cuando la batalla termina y el silencio es absoluto, la esencia queda libre y la botella vuelta a pedazos. Cuando practicamos la meditación, nuestra mente es asaltada por muchos recuerdos, deseos, pasiones, preocupaciones, etc. Debemos evitar el conflicto entre la atención y la distracción. Existe conflicto entre la distracción y la atención cuando combatimos contra esos asaltantes de la mente. El yo es el proyector de dichos asaltantes mentales. Donde hay conflicto no existe quietud ni silencio. Debemos anular el proyector mediante la autoobservación y la comprensión. Examinad cada imagen, cada recuerdo, cada pensamiento que llegue a la mente. Recordad que todo pensamiento tiene dos polos, positivo y negativo. Entrar y salir son los aspectos de una misma cosa. El comedor y el baño, lo alto y lo bajo, lo agradable y lo desagradable, etc., son siempre los dos polos de una misma cosa. Examinad los dos polos de cada forma mental que llegue a la mente. Recordad que solo mediante el estudio de las polaridades se llega a la síntesis. Toda forma mental puede ser eliminada mediante la síntesis. Ejemplo: nos asalta el recuerdo de una novia. ¿Es bella? Pensemos que la belleza es el opuesto de la fealdad y que si en su juventud es bella, en su vejez será fea. síntesis no vale la pena pensar en ella, es una ilusión, una flor que se marchita inevitablemente. En la India, esta autoobservación y estudio de nuestra psiquis es llamada propiamente, pratyahara. Los pájaros pensamientos deben pasar por el espacio de nuestra propia mente en sucesivo desfile, pero sin dejar rastro alguno. La infinita procesión de pensamientos proyectados por el yo, al fin se agota y entonces la mente queda quieta y en silencio. Un gran maestro autorrealizado dijo: solamente cuando el proyector, es decir, el yo, está ausente por completo, entonces, sobreviene el silencio que no es producto de la mente. Este silencio es inagotable, no es del tiempo, es lo inconmensurable, solo entonces adviene aquello que es. Toda esta técnica se resume en dos principios. A profunda reflexión. B. Tremenda serenidad. Esta técnica de la meditación, con su no pensamiento, pone a trabajar la parte más central de la mente, la que produce el éxtasis. Recordad que la parte central de la mente es eso que se llama Buddhata, la esencia, la conciencia. Cuando el Buddhata despierta, quedamos iluminados. Necesitamos el despertar del Buddhata, la conciencia. El estudiante gnóstico puede practicar la meditación sentado al estilo occidental o al estilo oriental. Es aconsejable practicar con los ojos cerrados para evitar las distracciones del mundo exterior. Conviene relajar el cuerpo evitando cuidadosamente el que algún músculo quede en tensión. El Buddhata, la esencia, es el material psíquico, el principio budístico interior, el material anímico materia prima con el que damos forma al alma. El Buddhata es lo mejor que tenemos dentro y despierta con la meditación interior profunda. El Buddhata es realmente el único elemento que posee el pobre animal intelectual para llegar a experimentar eso que llamamos verdad. El animal intelectual, no pudiendo encarnar al ser, debido a que todavía no posee los cuerpos existenciales superiores, lo único que puede hacer es practicar la meditación para autodespertar el Buddhata y conocer la verdad.
La asociación mecánica.
Isan envió al maestro Koizen un espejo. Koizen lo mostró a sus monjes y dijo: este es el espejo de Isan o el mío. Si dicen que es de Isan, ¿cómo puede ser que se encuentre en mis manos? Si dicen que es mío, ¿acaso no lo he recibido de las manos de Isan? Hablen, hablen, si no lo haré pedazos. Los monjes no pudieron pasar entre esos dos opuestos y el maestro volvió pedazos el espejo. Es imposible el éxtasis mientras la esencia esté embotellada entre los opuestos. En tiempos de Babilonia vino al mundo el Bodhisattva del Santísimo Asiata Shiemash, un gran avatara. El Bodhisattva no estaba caído y, como todo Bodhisattva, tenía normalmente desarrollados los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando llegó a la edad responsable, fue al monte Vesiniana y se metió a una caverna. Cuenta la tradición que hizo tres tremendos ayunos de 40 días cada uno, acompañado de sufrimiento intencional y voluntario. El primer ayuno lo dedicó a la oración y a la meditación. El segundo ayuno fue dedicado a revisar toda su vida y las pasadas. El tercer ayuno fue definitivo, fue dedicado a acabar con la asociación mecánica de la mente. No comió y solo bebía agua y cada media hora arrancaba dos pelos de su pecho. Existen dos tipos de asociación mecánica que vienen a ser la base de los opuestos. Asociación mecánica por ideas, palabras, frases, etc. B. Asociación mecánica por imágenes, formas, cosas, personas, etc. Una idea se asocia a otra, una palabra a otra, una frase a otra y viene el batallar de los opuestos. Una persona se asocia a otra. El recuerdo de alguien viene a la mente. Una imagen se asocia a otra, una forma a otra, y continúa el batallar de los asociados. El Bodhisattva del avatar Asiata Shiemash, sufriendo lo indecible y ayunando 120 días, mortificándose espantosamente, sumido en profunda meditación íntima, logró la disociación de la mecánica mental y su mente quedó solemnemente quieta y en imponente silencio. El resultado fue el éxtasis con encarnación de su real ser. Asiata Shiemash hizo en Asia una gran obra, fundando monasterios y estableciendo por doquier gobernantes de conciencia despierta. Este Bodhisattva pudo encarnar a su real ser durante la meditación, debido a que tenía los cuerpos existenciales superiores del ser. Aquellos que no tienen los cuerpos existenciales superiores del ser, no pueden lograr que la divinidad o el ser opere dentro de ellos o se encarne, pero sí pueden liberar a la esencia para que se fusione con el ser y participe de su éxtasis. En estado de éxtasis podemos estudiar los misterios de la vida y de la muerte. Hay que estudiar el ritual de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante, el íntimo, el ser. Solo en ausencia del yo se puede experimentar la dicha del ser. Solo en ausencia del yo adviene el éxtasis. Cuando se logra la disolución de la mecánica mental, viene eso que los orientales llaman estallido de la bolsa, irrupción del vacío. Entonces, hay un grito de júbilo porque la esencia, el Buddhata, se ha escapado de entre la batalla de los opuestos y participa de la comunicación de los santos.
El dominio de la mente.
Es claro que nos toca irnos independizando cada vez más y más de la mente. La mente es un calabozo, una cárcel donde todos estamos prisioneros. Necesitamos evadirnos de esa cárcel si es que realmente queremos saber qué cosa es la libertad, esa libertad que no es del tiempo, esa libertad que no es de la mente. Ante todo, debemos considerar a la mente como algo que no es del ser. La gente, desafortunadamente, muy identificada con la mente, dice estoy pensando. Y se siente siendo mente. Hay escuelas que se dedican a fortalecer la mente. Dan cursos por correspondencia, enseñan a desarrollar la fuerza mental, etc., mas todo eso es absurdo. No es fortificar los barrotes de la prisión donde estamos metidos, lo indicado, lo que necesitamos es destruir esos barrotes para conocer la verdadera libertad, que, como he dicho, no es del tiempo. Mientras estemos en la cárcel del intelecto, no seremos capaces de experimentar la verdadera libertad. La mente, en sí misma, es una cárcel muy dolorosa, nadie ha sido feliz con la mente. Hasta la fecha no se ha conocido al primer hombre que sea feliz con la mente. La mente hace desdichadas a todas las criaturas, las hace infelices. Los momentos más dichosos que hemos tenido todos en la vida, han sido siempre en ausencia de la mente, han sido un instante, sí, pero que ya no se nos podrá olvidar en la vida. En tal segundo hemos sabido lo que es la felicidad, pero esto solo ha durado un segundo. La mente no sabe qué cosa es felicidad, ella es una cárcel. Hay que aprender a dominar la mente, no la ajena, sino la propia, si es que queremos independizarnos de ella. Se hace indispensable aprender a mirar a la mente como algo que debemos dominar, como algo que, digamos, necesitamos avanzar. Recordemos al divino Maestro Jesús entrando en su borrico a Jerusalén en Domingo de Ramos, ese borrico es la mente que hay que someter. Debemos montar en el borrico, no que él monte sobre nosotros. Desgraciadamente, la gente es víctima de la mente puesto que no sabe montar en el borrico. La mente es un borrico demasiado torpe que hay que dominar si es que verdaderamente queremos montar en él. Durante la meditación debemos platicar con la mente. Si alguna duda se atraviesa, necesitamos hacerle la disección a la duda. Cuando una duda ha sido debidamente estudiada, cuando se le ha hecho la disección, no deja en nuestra memoria rastro alguno, desaparece. Pero cuando una duda persiste, cuando queremos nosotros combatirlo incesantemente, entonces se forma conflicto. Toda duda es un obstáculo para la meditación. Pero no es rechazando las dudas como vamos a eliminarlas, es haciéndoles la disección para ver qué es lo que esconden de real. Cualquier duda que persista en la mente se convierte en una traba para la meditación. Entonces, hay que analizar, descuartizar, reducir a polvo la duda, no combatiéndola, sino abriéndola con el escalpelo de la autocrítica, haciéndole una disección rigurosa, implacable. Solo así vendremos a descubrir qué es lo que no había de importante en la duda, qué era lo que había de real en la duda y qué de irreal. Así pues, las dudas a veces sirven para aclarar conceptos. Cuando uno elimina una duda mediante el análisis riguroso, cuando le hace la disección, descubre alguna verdad. De tal verdad viene algo más profundo, más sapiencia, más sabiduría. La sabiduría se elabora sobre la base de la experimentación directa, sobre la experimentación propia, sobre la base de la meditación profunda. Hay veces que necesitamos, repito, platicar con la mente, porque muchas veces, cuando queremos que la mente esté quieta, cuando queremos que la mente esté en silencio, ella persiste en su necedad, en su parloteo inútil, en la lucha de antítesis. Entonces, es necesario interrogar a la mente, decirle: pero bueno, ¿qué es lo que tú quieres, mente? Bien, contéstame. Si la meditación es profunda, puede surgir en nosotros alguna representación. En esa representación, en esa figura, en esa imagen, está la respuesta. Debemos entonces platicar con la mente y hacerle ver la realidad de las cosas, hasta hacerle ver que su respuesta está equivocada. Hacerle caer en cuenta que sus preocupaciones son inútiles y el motivo por el cual son inútiles. Y al fin, la mente queda quieta, en silencio. Mas, si notamos que no surge la iluminación todavía, que aún persiste en nosotros el estado caótico, la confusión incoherente con su lucha y parloteo incesante, entonces, tenemos que llamar nuevamente a la mente al orden, interrogarla: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Por qué no me dejas en paz? Hay que hablar claro y platicar con la mente como si fuera un sujeto extraño, porque ciertamente ella es un sujeto extraño, porque ella no es del ser. Hay que tratarla como a un sujeto extraño, hay que recriminarla y hay que regañarla. Los estudiantes del Zen avanzado acostumbran el judo, pero el judo psicológico de ellos no ha sido comprendido por los turistas cuando llegan al Japón. Ver, por ejemplo, a los monjes practicando el judo, luchando unos con otros, parecería como ejercicio meramente físico, mas no lo es. Cuando ellos están practicando el judo, realmente casi no se están dando cuenta del cuerpo físico, su lucha va realmente a dominar su propia mente. El judo en que se hallan combatiendo, es contra su propia mente de cada uno. De manera que el judo psicológico tiene por objeto someter a la mente, tratarla científicamente, técnicamente, con el objeto de someterla. Desgraciadamente, los occidentales ven la cáscara del judo, claro, como siempre, superficiales y necios, tomaron el judo como defensa personal y se olvidaron de los principios del Zen y del Chan, y eso ha sido verdaderamente lamentable. Es algo muy semejante a lo que sucedió con el tarot. Se sabe que en el tarot está toda la sabiduría antigua, se conoce que en el tarot están todas las leyes cósmicas y de la naturaleza. Por ejemplo, un individuo que habla contra la magia sexual, está hablando contra el arcano 9 del tarot, por lo tanto se está echando un karma horrible. Un individuo que hable a favor del dogma de la evolución, está quebrantando la ley del arcano 10 del tarot, y así sucesivamente. El tarot es el patrón de medidas para todos. Como lo dije en mi libro titulado El misterio del áureo florecer, en el que termino diciendo que los autores son libres de escribir lo que quieran. Pero que no olviden el patrón de medidas que es el tarot, el libro de oro, si es que no quieren violar las leyes cósmicas y caer bajo la catancia, que es el karma superior. Después de esta pequeña digresión, quiero decir que el tarot tan sagrado, tan sapiente, se ha convertido en juego de póker, en los distintos juegos de naipes que hay para divertir a la gente. Se olvidó la gente de sus leyes, de sus principios. Las piscinas sagradas de los templos antiguos, de los templos de misterios, se convirtieron hoy en las albercas para bañistas. La tauromaquia, la ciencia profunda, ciencia taurina de los antiguos misterios de Neptuno en la Atlántida, perdió sus principios, se convirtió en el circo vulgar de toros. Así pues, no es extraño que el judo Zen Chan, que tiene por objeto, precisamente, someter a la mente propia en cada uno de sus movimientos y paradas, haya degenerado, haya perdido sus principios en el mundo occidental y se haya convertido nada más que en algo profano que solo se usa hoy para la defensa personal. Miremos el aspecto psicológico del judo. En el judo psicológico que enseña la revolución de la dialéctica, se necesita dominar la mente, se requiere que la mente aprenda a obedecer, se exige la fuerte recriminación de esta para que obedezca. Esto no lo ha enseñado Krishnamurti, tampoco lo ha enseñado el Zen ni el Chan, esto que estoy enseñando pertenece a la segunda joya del dragón amarillo, a la segunda joya de la sabiduría. Dentro de la primera joya podemos incluir el Zen, pero la segunda joya no la explica el Zen, aunque sí tenga los prolegómenos con su judo psicológico. La segunda joya implica la disciplina de la mente, dominándola, azotándola, regañándola. La mente es un borrico insoportable que hay que amansar. Así pues, durante la meditación tenemos que contar con muchos factores si queremos llegar a la quietud y al silencio de la mente. Necesitamos estudiar el desorden, porque solamente así, nosotros podemos establecer el orden. Hay que saber qué es lo que existe en nosotros de atento y qué es lo que hay en nosotros de inatento. Siempre que entramos en meditación, nuestra mente está dividida en dos partes, la parte que atiende y la parte que no atiende. No es en la parte atenta que tenemos que poner atención, sino precisamente en lo que hay de inatento en nosotros. Cuando logramos comprender a fondo lo que hay de inatento en nosotros y estudiar los procedimientos para que lo inatento se convierta en atento, habremos logrado la quietud y el silencio de la mente. Pero tenemos que ser juiciosos en la meditación, enjuiciarnos a sí mismos, saber qué es lo que hay de inatento en nosotros. Necesitamos hacernos conscientes de aquello que exista de inatento en nosotros. Cuando digo que debemos dominar la mente, quien la debe dominar es la esencia, la conciencia. Despertando conciencia tenemos más poder sobre la mente y por ende, nos hacemos conscientes de lo que hay de inconsciente en nosotros. Se hace urgente e inaplazable dominar la mente, platicar con ella, recriminaría, azotarla con el látigo de la voluntad y hacerla obedecer. Esta didáctica pertenece a la segunda joya del dragón amarillo. Mi real ser, Samael Aun Weor, estuvo reencarnado en la China antigua y me llamé Chou Li. Fui iniciado en la orden del dragón amarillo y tengo órdenes de entregar las siete joyas del dragón amarillo a quien despierte conciencia viviendo la revolución de la dialéctica y logrando la revolución integral. Ante todo, debemos identificarnos con la mente si es que verdaderamente queremos sacar el mejor partido de la segunda joya, porque si nosotros nos sentimos siendo mente, si digo estoy razonando, estoy pensando, entonces, estoy afirmando una defecio y no estoy de acuerdo con la doctrina del dragón amarillo, porque el ser no necesita del pensar, porque el ser no necesita de razonar. Quien razona es la mente. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El ser es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Lo que piensa no es el ser, quien razona no es el ser. Nosotros no tenemos encarnado todo el ser, pero tenemos encarnada una parte del ser que es la esencia o udata, eso que hay de alma en nosotros, lo anímico, el material psíquico. Es necesario que esta esencia viviente se imponga sobre la mente. Lo que analiza en nosotros son los yoes, porque los yoes no son sino formas de la mente, formas mentales que hay que desintegrar y reducir a polvareda cósmica. Estudiemos en estos momentos algo muy especial. Podría darse el caso de que alguien disuelva los yoes, los elimine. Podría también darse el caso de que ese alguien, además de disolver los yoes, se fabrique un cuerpo mental. Obviamente adquiere individualidad intelectual, empero, tiene que liberarse hasta del mismo cuerpo mental, porque el mismo cuerpo mental, por muy perfecto que sea, también razona, también piensa y la forma más elevada de pensar es no pensar. Mientras se piensa no se está en la forma más elevada de pensar. El ser no necesita de pensar. Él es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Así pues, en síntesis, hay que subyugar a la mente e interrogarla. No necesitamos de someter mentes ajenas porque eso es magia negra. No necesitamos dominar la mente de nadie porque eso es brujería de la peor clase, lo que necesitamos es someter nuestra propia mente y dominarla. Durante la meditación, repito, hay dos partes, aquella que está atenta y aquella que está inatenta. Necesitamos hacernos conscientes de lo que hay de inatento en nosotros. Al hacernos conscientes podemos evidenciar que lo inatento tiene muchos factores duda, hay muchas dudas, son muchas las dudas que existen en la mente humana. ¿De dónde vienen esas dudas? Vemos por ejemplo, el ateísmo, el materialismo, el misticismo, si los descuartizamos, vemos que existen muchas formas de escepticismo, muchas formas de ateísmo, muchas formas de materialismo. Existen personas que se dicen ateos materialistas y sin embargo, le temen por ejemplo, a las hechicerías, a las brujerías. Respetan a la naturaleza, saben ver a Dios en la naturaleza, pero a su modo. Cuando se les platica de asuntos espirituales o religiosos, se declaran ateos materialistas. Su ateísmo es una forma nada más incipiente. Hay otra forma de materialismo y ateísmo, el de tipo marxista-leninista, incrédulo-escéptico. En el fondo, algo busca ese materialista ateo, quiere sencillamente desaparecer, no existir, aniquilarse íntegramente, no quiere saber nada de la mónada divina, la odia. Obviamente, al proceder así, se desintegrará como el QRE, es su gusto, dejará de existir, descenderá a los mundos infiernos, hacia el centro de gravedad del planeta. Ese es su gusto autodestruirse. Perecerá, pero en el fondo, si continúa, la esencia se liberará, retornará a nuevas evoluciones y pasará por nuevas involuciones, volverá una y otra vez en distintos ciclos de manifestación a caer en el mismo escepticismo y materialismo. A la larga aparece el resultado, ¿cuál? Cuando el día en el que definitivamente se cierren todas las puertas, cuando los 3000 ciclos se agoten, entonces esa esencia se absorberá en la mónada y esta a su vez entrará al seno espiritual universal de vida pero sin maestría. ¿Qué es lo que realmente quiere esa esencia? ¿Qué es lo que busca con su ateísmo? ¿Cuál es su anhelo? Su anhelo es rechazar la maestría, en el fondo eso es lo que quiere, lo consigue, no valora y al fin termina como una chispa divina pero sin maestría. Las formas de escepticismo son varias. Hay gente que se dice católica, apostólica y romana, y sin embargo en sus exposiciones son crudamente materialistas y ateas. Pero van a misa los domingos, comulgan y se confiesan, esta es otra forma de escepticismo. Si analizamos todas las formas habidas y por haber de escepticismo y materialismo, descubrimos que no hay un solo escepticismo, no hay un solo materialismo. La realidad es que son millones las formas del escepticismo y del materialismo. Millones, porque sencillamente son mentales, cosas de la mente. Es decir, el escepticismo y el materialismo son de la mente y no del ser. Cuando alguien ha pasado más allá de la mente, se ha hecho consciente de la verdad que no es del tiempo. Obviamente, no puede ser ni materialista ni ateísta. Aquel que alguna vez ha escuchado el verbo, está más allá del tiempo, más allá de la mente. El ateísmo es de la mente, pertenece a la mente que es como un abanico. Todas las formas del materialismo y ateísmo son tantas y tan variadas que semejan un gran abanico. Lo que hay de real está más allá de la mente. El ateísta y el materialista son ignorantes, jamás han escuchado el verbo, nunca han conocido la palabra divina, jamás han entrado en la corriente del sonido. En la mente es donde se gestan el ateísmo y el materialismo. Estos son formas de la mente, formas ilusorias que no tienen ninguna realidad. Lo que verdaderamente es real no pertenece a la mente, lo que ciertamente es real, está más allá de la mente. Independizarnos de la mente es importante para conocer lo real, no para conocerlo intelectualmente sino para experimentar lo real y verdaderamente. Al poner atención en lo que hay de inatento podemos ver distintas formas de escepticismo, de incredulidad, de duda, etc., ya que viendo cualquier duda, de cualquier especie, hay que descuartizarla, hacerle la disección para ver qué es lo que quiere de verdad. Una vez que la hemos descuartizado totalmente, la duda desaparece no dejando en la mente rastro alguno, no dejando en la memoria ni la más insignificante huella. Cuando observamos lo que hay de inatento en nosotros, vemos también la lucha de antítesis en la mente. Es entonces cuando hay que descuartizar a esas antítesis para ver qué es lo que tienen de verdad. También se les deberá hacer la disección a recuerdos, emociones, deseos y preocupaciones que se ignoran, que no se sabe de dónde vienen y por qué vienen. Cuando juiciosamente vemos que hay necesidad de llamarle la atención a la mente, hay un punto crítico en el que uno se ha cansado con la mente que no quiere ya obedecer en ninguna forma, entonces no queda más que recriminarla, hablarle fuerte, tratarla frente a frente, cara a cara como a un sujeto extraño e inoportuno. Se le tiene que azotar con el látigo de la voluntad, recriminarla con la palabra dura hasta hacerla obedecer. Hay que platicar muchas veces con la mente para que entienda. Si no entiende, pues hay que llamarla al orden severamente. No identificarse con la mente es indispensable. Hay que azotar a la mente, subyugarla si ella sigue violenta, pues nosotros tenemos que volver a azotarla. Así nosotros nos salimos de la mente y llegamos a la verdad. Aquello que ciertamente no es del tiempo. Cuando nosotros logramos asomarnos a eso que no es del tiempo, podemos experimentar un elemento que transforma radicalmente. Existe cierto elemento transformador que no es del tiempo, que solamente se puede experimentar cuando salimos de la mente. Hay que luchar intensamente hasta conseguir salir de la mente para lograr la autorrealización íntima del ser. Una y otra vez necesitamos independizarnos de la mente y entrar en la corriente del sonido, el mundo de la música, en el mundo donde resuena la palabra de los Elohim, donde reina ciertamente la verdad. Mientras estemos embotellados entre la mente, ¿qué podemos saber de la verdad? Lo que otros dicen. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Lo importante no es lo que otros dicen, sino lo que nosotros experimentamos por sí mismos. Nuestro problema está en cómo salimos de la mente. Para ello, nosotros necesitamos ciencia, sabiduría para emanciparnos si ésta se halla en la gnosis. Cuando creemos que la mente está quieta, cuando creemos que está en silencio y sin embargo no viene ninguna experiencia divina a nosotros, es porque no está quieta la mente ni en silencio. En el fondo, ella continúa luchando. En el fondo, ella está parloteando. Entonces, a través de la meditación, nosotros tenemos que encararla, platicar con ella, recriminarle e interrogarle qué es lo que quiere. Decirle mente. ¿Pero por qué no estás quieta? ¿Por qué no me dejas en paz? La mente dará alguna respuesta y nosotros le contestaremos con otra explicación tratando de convencerla, y si no quiere convencerse, no quedará más remedio que someterla por medio de la recriminación y el látigo de la voluntad. El dominio de la mente va más allá de la meditación de los opuestos. Así, si por ejemplo, nos asalta un pensamiento de odio, un recuerdo malvado, pues hay que tratar de comprenderlo, tratar de ver su antítesis que es el amor. Si hay amor, ¿por qué ese odio? ¿Con qué objeto? Surge, por ejemplo, el recuerdo de un acto lujurioso. Entonces, hay que pasar por la mente el cáliz sagrado y la santa lanza, decir por qué he de profanar lo santo con mis pensamientos morbosos. Si surge el recuerdo de una persona alta, se le debe ver bajita y eso estaría correcto puesto que en la síntesis está la clave. Saber buscar siempre la síntesis es benéfico porque de la tesis hay que pasar a la antítesis, pero la verdad no se encuentra ni en la antítesis ni en la tesis. En la tesis y en la antítesis hay discusión y eso es lo que realmente se quiere. Afirmación, negación, discusión y solución. Afirmación de un mal pensamiento, negación del mismo mediante la comprensión de su opuesto. Discusión: hay que discutir qué es lo que tiene de real de uno y otro hasta llegar a la sabiduría y dejar la mente quieta y en silencio. Así es como se debe practicar. Todo eso es una parte de las prácticas conscientes, de la observación de lo que hay de inatento. Pero si decimos simplemente es el recuerdo de una persona alta y le ponemos enfrente a una persona bajita y punto, no está correcto. Lo correcto sería decir, lo alto y lo bajo no son sino dos aspectos de una misma cosa, lo que importa no es lo alto ni lo bajo sino lo que hay de verdad detrás de todo eso. Lo alto y lo bajo son dos fenómenos ilusorios de la mente. Así es como se llega a la síntesis y a la solución. Lo inatento en uno es lo que está formado por el subconsciente, por lo incoherente, por la cantidad de recuerdos que surgen en la mente, por las memorias del pasado que asaltan una y otra vez, por los desechos de la memoria, etc. Los elementos que constituyen el subconsciente, ni hay que aceptarlos ni hay que rechazarlos, sencillamente hay que hacerse consciente de lo que hay de inatento. Quedando así, lo inatento, atento, en forma natural y espontánea. Queda atento a lo inatento. Hay que hacer de la vida corriente una continua meditación. No solamente es meditación aquella acción de aquietar la mente cuando estamos en casa o en los lumiciales, sino que también abarca la corriente del diario vivir para que la vida se convierta de hecho en una constante meditación. Así es como viene la verdad realmente. La mente, en sí, es el ego. Pero es urgente destruir el ego para que quede la sustancia mental con la que se puede fabricar el cuerpo mental. Pero siempre queda la mente. Lo importante es liberarse de la mente, y siendo libres de ella, hay que aprender a desenvolvernos en el mundo del espíritu puro sin la mente. Saber seisvir en esa corriente del sonido que está más allá de la mente y que no es del tiempo. En la mente, lo que hay es ignorancia. La real sabiduría no está en la mente, está más allá de la mente. La mente es ignorante y por eso caen tantos errores graves. Cuán necios son aquellos que hacen propagandas mentales, aquellos que prometen poderes mentales, que les enseñan a otros a dominar la mente ajena, etc. La mente no ha hecho feliz a nadie. La verdadera felicidad está mucho más allá de la mente. Uno no puede llegar a conocer la felicidad hasta que no se independice de la mente. Los sueños son propios de la inconsciencia. Cuando uno despierta conciencia, deja los sueños. Los sueños no son sino proyecciones de la mente. Recuerdo cierto caso vivido por mí en los mundos superiores. Fue solamente un instante de descuido. 6. Como se me salió de la mente un sueño. Ya iba a comenzar a soñar y reaccioné entre el sueño que se me escapó por un segundo, pero como me di cuenta del proceso, rápidamente me alejé de esta forma petrificada que escapó de mi propia mente. ¿Qué tal que hubiera estado dormido? Ahí hubiera quedado enredado en esa forma mental. Cuando uno está despierto, sabe inmediatamente que en un momento de desatención se puede escapar un sueño y queda uno enredado toda la noche hasta el amanecer. Lo que importa en nosotros es despertar la conciencia para dejar de soñar, para dejar de pensar. Este pensar, que es materia cósmica, es la mente. Hasta el mismo astral no es más que la cristalización de la materia mental y el mundo físico es también mente condensada. Así pues, la mente es materia y muy grosera, sea en estado físico o en el estado llamado astral manásico, como dicen los indostaníes. De todas maneras es la mente grosera y material, tanto en lo astral como en lo físico. La mente es materia física o metafísica, pero materia. Por lo tanto, no puede hacernos dichosos. Para conocer la auténtica felicidad, la verdadera sabiduría, debemos salirnos de la mente y vivir en el mundo del ser, eso es lo importante. No negamos el poder creador de la mente, es claro que todo lo que existe es mente condensada. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Acaso la mente nos ha dado felicidad? Podemos nosotros hacer maravillas con la mente, crearnos muchas cosas en la vida. Los grandes inventos son mente condensada, pero este tipo de creaciones no nos ha hecho felices. Lo que necesitamos es independizarnos, salir de ese calabozo de la materia porque la mente es materia. Hay que salirnos de la materia, vivir en función de espíritus, como seres, como criaturas felices más allá de la materia. A nadie le hace feliz la materia siempre es grosera aunque asuma formas hermosas. Si nosotros buscamos la auténtica felicidad, no la encontraremos en la materia sino en el espíritu. Necesitamos libertarnos de la mente. La verdadera felicidad viene a nosotros cuando nos salimos del calabozo de la mente. No negamos que la mente pueda ser la creadora de las cosas, de los inventos, de las maravillas y de los prodigios, pero, ¿acaso eso nos da la felicidad? ¿Cuál de nosotros es feliz? Si la mente no nos ha dado la felicidad, tenemos que salirnos de la mente, buscarla en otra parte y obviamente que la encontraremos en el mundo del espíritu. Pero, lo que tenemos que saber es cómo evadirnos de la mente, cómo liberarnos de la mente, ese es el objeto de nuestras prácticas y estudios que he entregado en los libros gnósticos y en este tratado de la revolución de la dialéctica. En nosotros existe un 3% de conciencia y un 97% de subconsciencia. Lo que tenemos de consciente debe dirigirse a lo que tenemos de inconsciente o subconsciente para recriminarle y hacerle ver que tiene que convertirse en consciente. Pero hay necesidad que la parte consciente recrimine a la parte subconsciente. Esto de que la parte consciente se dirija a la parte subconsciente, es un ejercicio psicológico muy importante que se puede practicar en la aurora, así, las partes inconscientes poco a poco se van volviendo conscientes.
Probismo.
Probismo, es la ciencia que estudia las esencias mentales que encarcelan al alma. Probismo es la ciencia de las pruebas esotéricas. Probismo, es aquella sabiduría interna que nos permite estudiar las cárceles del entendimiento. Probismo es la ciencia pura que nos permite conocer a fondo los errores de las mentes individuales. La mente humana debe libertarse del miedo y de las apetencias. La mente humana debe liberarse de las ansias de acumulación, de los apegos, de los odios, de los egoísmos, de las violencias, etc. La mente humana debe liberarse de los procesos del razonamiento que dividen la mente en el batallar de las antítesis. Una mente dividida por el proceso deprimente de la opción no puede servir de instrumento al íntimo. Hay que cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión. El proceso de la elección conceptual divide a la mente y da nacimiento a la acción errada y al esfuerzo inútil. El deseo y las apetencias son trabas para la mente. Esas trabas conducen al hombre a toda clase de errores cuyo resultado es el karma. El miedo ejerce sobre la mente el deseo de seguridad. El deseo de seguridad esclaviza la voluntad convirtiéndola en una prisionera de autobarreras definitivas, dentro de las cuales se esconden todas las miserias humanas. El miedo trae toda clase de complejos de inferioridad. El miedo a la muerte hace que los hombres se armen, y que unos a otros se asesinen. El hombre que carga revólver al cinto es un cobarde, un miedoso. El hombre valeroso no carga armas porque no le tiene miedo a nadie. El miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo al hambre, el miedo a la miseria, el miedo al frío y a la desnudez, engendran toda clase de complejos de inferioridad. El miedo conduce a los hombres a la violencia, al odio, a la explotación, etc. La mente de los hombres vive de cárcel en cárcel, y cada cárcel es una escuela, una religión, un concepto errado, un prejuicio, un deseo, una opinión, etc. La mente humana debe aprender a fluir seriamente, en forma integral, sin el proceso doloroso de los razonamientos que la dividen con el batallar de las antítesis. La mente debe volverse como un niño para que pueda servir de instrumento al íntimo. Debemos vivir siempre en el presente porque la vida es tan solo un instante eterno. Debemos liberarnos de toda clase de preconceptos y deseos. Debemos movernos únicamente bajo los impulsos del íntimo. La codicia, la ira, la lujuria, tienen su guarida en la mente. La codicia, la ira, la lujuria, conducen a las almas a la vichy. El hombre no es la mente. La mente es tan solo uno de los cuatro cuerpos de pecado. Cuando el hombre se identifica con la mente va al abismo. La mente es tan solo un pollino en el que debemos montar para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. Cuando la mente nos asedie con representaciones inútiles, hablémosle así: mente, retírame estas representaciones, no te las acepto, tú eres mi esclava y yo soy tu señor. Cuando la mente nos asedie con representaciones de odio, miedo, cólera, apetencias, codicia, lujuria, etc., hablémosle así: mente, retírame estas cosas, no te las acepto, yo soy tu amo, yo soy tu señor y tú debes obedecerme porque eres mi esclava hasta la consumación de los siglos. Ahora necesitamos hombres de telema, hombres de voluntad que no se dejen esclavizar por la mente.